Mónica, ¿creen ustedes que aún falta mucho más para igualdad aquí en los Estados Unidos en cuanto a las parejas del mismo sexo después de esta decisión de hoy?
Es un logro muy bonito, es un día histórico y es importantísimo, pero sí, todavía tenemos mucho que hacer, todavía tenemos mucha gente que no conoce a personas gay o bisexual o transgénero, entonces tenemos mucho que educar todavía, ¿no? Y estamos viendo apoyo que crece el apoyo entre todos, incluso los latinos, que me hace muy feliz a mí, para el matrimonio, que está creciendo, pero está más o menos el 58%, 59% por ahí, entonces lo que me dice a mí es que todavía no. Tenemos por lo menos 40% de la población que no conoce probablemente una persona LGBT y no sabe todavía, no sabe lo que nosotros creemos, la importancia para nosotros del matrimonio. Y yo creo que cuando esa gente sepa, va a cambiar de pensar.
¿Era exactamente este el fallo que ustedes como organización pro derechos de la comunidad gay en los Estados Unidos esperaban?
Pues sí, es favorable. Era una de las cosas que queríamos, sin duda, que DOMA ya no exista. Pensamos, sabemos que es una ley discriminatoria, entonces sin duda queríamos que caiga DOMA, y también pensamos que no es justo que la gente, que en la Proposición 8, que la Corte Suprema de California dijo que nos podíamos casar, y mucha gente se casó en ese tiempito que hubo en el 2008, y después se revertió eso, y muchas personas quedaron en un limbo legal. Muchos otros que se quieren casar no saben. O sea, nuestra comunidad está como en un lugar rarísimo, que dependiendo en cuál estado vives, dependiendo, no sabes si te puedes casar o no, si puedes tener esas protecciones legales. Y es injusto, porque el matrimonio y el poder decidir eso y organizar tu vida y hacer ese compromiso de por vida, casarte con la persona que quieras, es algo muy bonito y muy esencial a todos humanos, para todos los humanos.
Para nuestros oyentes en Latinoamérica, pongamos un poquito en contexto y tratemos de explicar un poco las dos decisiones de hoy. Inicialmente, la decisión en cuanto a la ley de defensa de o definición del matrimonio. Exactamente, ¿a qué nos lleva esta decisión de la Corte Suprema?
Quiere decir que ahora, si te has casado en uno de los 12, o ahora van a ser 13 estados, porque ahora vas a California también, si te casaste en uno de los 3 estados norteamericanos donde hay matrimonio, entonces ahora el gobierno federal también reconocerá tu matrimonio. Antes solo el gobierno estatal lo reconocía. Entonces si tenías que pagar diferentes impuestos estatales, diferentes impuestos federales, no podías traer a tu pareja si era de otro país, no podías, si moría uno de los dos, no podías, tenías impuestos, no podías dejarle tus beneficios. Todas esas cosas, esos derechos que son federales, que son nacionales, ahora van a ser también para nosotros igual que los derechos estatales. Pero más que nada que los derechos y tal, es que simbólicamente que el gobierno dice ya no nos vamos a meter en las vidas personales de las parejas.
Y en cuanto al tema de la Proposición 8 de California o la inadmisibilidad de la demanda presentada allí.
Básicamente dijeron que las personas que habían llegado a esta corte no fueron dolidas, entonces no tenían el derecho de llevarle el caso. Simplemente eso. No fue una decisión sobre el matrimonio específicamente, fue una decisión sobre si este grupo de personas tenía derecho o no de llevarlo a la corte. Porque lo que pasó fue que en California se votó la Proposición 8, pero el gobierno no quiso defenderla porque después de que se votó, nuestra comunidad dijo, esto es inconstitucional, no podemos votar para sacarle un derecho a un grupo de personas simplemente por prejuicio. Eso se trató de hacer antes en California a los inmigrantes. Y la corte, lo mismo, la gente dijo, eso no es, solo porque se votó no quiere decir que es justo ni que es constitucional. Y la corte dijo, sí, tienen razón, no es constitucional escoger a un grupo de personas y decir, no, a este grupo no, a este grupo lo vamos a discriminar. Entonces, la corte dijo que eso era inconstitucional.
Ya para finalizar, ¿qué van a hacer organizaciones como la suya? Porque, por ejemplo, todavía hay unos 30, 32 estados de la Unión Americana que no permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Y qué pasa si una persona, por ejemplo, se casa en uno de esos estados donde se permite el matrimonio del mismo sexo, pero luego tiene que ir a uno de estos estados donde no es permitido, es decir, sus derechos allí no van a ser reconocidos.
Exacto, no van a ser reconocidos. Tenemos mucho que hacer todavía, mucho, mucho que hacer para que las legislaturas de esos otros estados las cortes de esos estados y la gente, el pueblo de esos estados, llegue al punto en el cual entiendan que para nosotros el matrimonio es igual que importante que lo es para otras personas, y que es la base de la familia, y que básicamente que nos podamos casar nosotros solo mejora la institución, no de ninguna manera afecta, de ninguna manera negativa afecta a la institución del matrimonio, sino que es algo positivo para toda la sociedad. Entonces, cuando esos pueblos, esas legislaturas, esas cortes en esos estados ya vean eso, yo creo, tenemos la esperanza de que estado por estado, ellos también van a pasar leyes, y eventualmente vamos a tener matrimonio en todos los estados, o quizás en algún futuro habrá otra decisión de la Corte Suprema diciendo que debe ser legal en todo el país. Entonces, un poco despacito, paso a paso, pero bueno, así es, ¿no? Así es. Eventualmente yo creo que triunfa la justicia, pero lleva tiempo a veces.
Muchísimas gracias, Mónica Trazán, desde la organización GLAD, por sus comentarios a propósito de esta decisión histórica hoy de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.
Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes.